Mires Urrutia.
Estuve detenida en toda la cuadra haciendo verificaciones, todo el mundo hizo una carta a favor del muchacho, que fue justamente lo que hicieron. La policía últimamente está agresiva, muy violenta.
El nuevo episodio de violencia policial despertó la indignación de las personas del barrio y una ola de críticas en las redes sociales. Desde finales de junio a lo que va de agosto, se han hecho públicas las muertes a manos de fuerzas del orden de 3 ciudadanos, 2 por disparos de agentes policiales y otro víctima de una golpiza que le propinaron los guardias en una prisión de Matanzas donde estaba recluido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos, bienvenidos a las noticias como son. Acá estamos en los estudios de Radio Martí, como siempre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo y muchísimas gracias por la sintonía. La primera nota de hoy la recogemos del diario digital 14 y medio, que ha titulado Esconder la cola, la nueva estrategia para tapar el desabastecimiento. Ya le vamos a contar y también a escuchar opiniones. Después, bueno, Cuba anuncia ensayos clínicos de su propia vacuna contra el COVID-19. El fármaco se llamará Soberana 1.
La Soberana 1.
Sí, está bien.
Hay que esperar ya la Soberana 2, ¿no?
No, la 1 no ha salido. Y el secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, aseguró o aconsejó en este caso a los ciudadanos norteamericanos no viajar a Cuba. Las notas de hoy en la tertulia.
Sí, señor. Y comenzamos por la cola. Señoras y señores, hablamos de la cola todos los días porque es que la cola es la palabra del momento en Cuba. Cola, colero, revendedor. Todo el mundo habla de eso. El gobierno habla de eso. El buró político, los ministros, el presidente, el primer ministro, o sea, toda la cúpula gubernamental cubana están preparándose para la cola, el análisis de la cola. Usted ve una reunión de Díaz-Canel y Marrero con todos los ministros y funcionarios, la cola, los coleros, los revendedores, es como si fuera... Nada, que yo creo que fue 14 y medio, Giovanni Sánchez creo que fue que dijo que el enemigo no estaba a 90 millas, sino que estaba en las colas de Cuba.
La pregunta es, ¿y esos dirigentes hacen cola?
No, por supuesto que no, no, tranquilo, deje eso. Ajá. Bueno, vamos, hoy tenemos a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y Mario Pentón, periodista del Nuevo Herald, y por supuesto también, bueno, dije mal, periodista de 14 y medio, colaborador del Nuevo Herald. No, mentira, eso es lo que dice Reinaldo Escobar. Mario Pentón, periodista del diario El Nuevo Herald en la ciudad de Miami. Con ellos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Reinaldo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, muy bien, deseoso de empezar este programa, compartir con el amigo Pentón, que su mejor manera de presentarlo es que es amigo de Reinaldo Escobar, no tiene que ser colaborador de 14 y medio.
Bueno, pues presentamos al amigo de Reinaldo Escobar, al señor Mario Pentón. ¿Cómo estás, Mario?
Oye, muy bien y mucho mejor después de compartir con un panel tan bueno.
Gracias, viejo, gracias.
Mario es un hombre decentísimo, ¿eh?
Sí, no fíjate que no le contesta a Reinaldo Escobar.
Vamos a la primera nota, las colas siguen siendo el común denominador para la inmensa mayoría de los cubanos. Cola para el banco, para el mercado, para la farmacia, para todo. Ante cada tienda una cola. Y ahora, bueno, ahora según pudo comprobar el diario 14 y medio, la nueva estrategia es disimularlas. Ahora la cola la están escondiendo. 3 cuadras como mínimo. Pasas y no se ve por ningún lugar. Ves la tienda vacía con 2 o 3 personas y resulta que la cola está al doblar, a 300 metros de distancia, dice a 14 y medio un joven que se encontraba en la línea de espera. En todas he visto eso. Dicen que es para que no se vea molote en la puerta de la tienda. Así están todas las de la calle Galeano y también las de Reina. Dicen que esa es la orientación que tienen. Pasan las patrullas con los reflectores apuntando a los pasillos y las escaleras, buscando gente que hace listas desde la madrugada para organizar la cola. También cuenta que lleva más de 4 horas ahí parado, bajo el sol, y que ha perdido las esperanzas de comprar pollo o picadillo. Dice él, y vamos a recogerla y compartir las opiniones con los oyentes, llegué a las 9:30 de la mañana y cogí el 36 de la segunda vuelta. ¿Cómo es esto? Pero bueno, pero todo va muy lento. Los primeros 45 demoraron 2 horas a entrar. Ya es mediodía y no creo que alcance nada de lo que me interesa, lamenta. Bueno, deja preguntarle a Reinaldo esto.
Sí, no, es que ya la cola se está convirtiendo casi que en una asignatura, ¿no? Ahorita es una cátedra en la Universidad de La Habana.
Y Reinaldo, yo quiero saber también cómo es esto. Cogí el 36 de la segunda vuelta.
Sí, mira, este joven realmente creyó que llegó temprano, pero llegó muy tarde, ¿no? Se quedó dormido, ¿no? Mira, déjame explicar algunos detalles. Esto, si lo vamos a ver, este asunto de esconder la cola, es una herencia, una secuela, un aprendizaje de lo que pasó en la batalla de Cuatro Caminos.
Sí.
Es decir, en la tienda de Cuatro Caminos, cuando se abrió el primer día, ya esto han pasado varios meses, ocurrió una hecatombe. La gente entró como una tromba dentro de la tienda, rompieron cosas. Eso es una cosa que fue bastante conocida. Para evitar esto, ellos han inventado la idea de alejar la entrada. Es decir, la policía, esto no es un cuerpo de seguridad de la tienda, es la Policía Nacional Revolucionaria, que así como se llama, pues tiene una patrulla, una motorizada, varias personas ubicadas en la tienda, y envía las personas a marcar en la tienda a 3 cuadras, a 2 cuadras, 100 metros, depende de la ubicación. Por ejemplo, en la tienda de Camagüey y Boyero, que es una tienda que se vende en moneda libremente convertible por tarjetas, la cola se hace a más de 300 metros en un parqueo que hay que doblar, hay que buscar. Es decir, la gente llega a la tienda, la ve vacía, se pone a marcar, pero hay un señor que está ahí que dice, no, vaya para allá, doble aquí a la derecha, ahí está la gente haciendo la cola. Y ahí es al descampado, no es que estén mejorando un lugar para las personas, sino están alejando las personas de la entrada. Esto tiene varias consecuencias. La primera de ellas es que cuando las personas no están mirando la puerta, entonces la entrada a la tienda se convierte en una especie de ventaja que tienen los que están organizando la tienda. Es decir, el portero, el administrador, tiene la capacidad de, a su discreción, dejar entrar a sus amigos sin que estén en la cola, porque la gente en la cola no está mirando quién es el que está entrando en este momento. Ocurre, la gente se pregunta, ¿pero por qué van tan temprano? ¿Por qué la gente está a las 6 de la mañana marcando desde el día anterior? Bueno, porque cada vez que abren la tienda, suministran una cantidad limitada de algunos productos clave. Y digamos, solo para poner un ejemplo, si hoy van a sacar champú, entonces en los estantes quizás haya 20 o 30 pomos de champú, ¿no? Lo que significa que en las primeras 10 personas pueden llevarse los 30 pomos de champú. Y entonces la gente sabe que tiene que ser de los primeros 10 en entrar a la tienda. Pero para ser de los primeros 10 o de los primeros 15, de los primeros 20, depende del flujo que dejen entrar en el primer grupo, tienes que estar ahí a las 6 de la mañana. Porque después que entran el primer grupo, ya el segundo pues no alcanza esos productos apetecibles que la gente necesita, que no son especialidades, son productos de primera necesidad, pero que están siendo surtidos como si fueran la gracia divina. Y por otra parte, yo creo que esto no es una fantasía, existe la intención de que las tiendas no tengan frente a sí, sobre todo las tiendas más importantes, el desagradable espectáculo que se vio recientemente en Pinar del Río, en una tienda que se llama La Mía, donde había una matazón de personas sin distancia social, empujándose los unos a los otros para comprar productos de aseo y detergentes y esas cosas. Es decir, no hay solución a este problema, el problema no se soluciona reprimiendo a los coleros, el problema no se soluciona poniendo policía. Como es normal, todo el mundo lo sabe, este problema se soluciona con mayor abastecimiento de las tiendas, y eso en este momento no está en capacidad del Estado de abastecer las tiendas como es debido, porque no es que la gente tenga mucho dinero, no es que haya más dinero que productos, es que hay tan pocos productos que ni siquiera alcanza para ser comercializados con el poco dinero que tiene la gente.
Es que si hay algo que se puede hablar en Cuba es de lo permanente, que es todo en Cuba. Y ahora Reinaldo hablaba del molote, de las colas, de que se acababa el champú, ponían 10 pomos de champú. Y yo recuerdo, sabe que en toda familia hay esas anécdotas, ¿no? Yo recuerdo la anécdota que hacía mi madre, en paz descanse, que para conseguirme, a mí me dieron una una bicicleta, me consiguieron una bicicleta, me compraron una bicicleta cuando yo tenía creo que era 5 o 6 años. Fue mi primera bicicletica con rueditas a los lados y eso para que no me cayera. Bueno, pues yo recuerdo los cuentos de familia que mi madre y mi padre estuvieron, creo que fueron como 3 o 4 días en una tienda en la Virgen del Camino, eso está ahí entre San Miguel del Padrón y Guanabacoa, ahí en la Virgen del Camino, para conseguirme la bicicleta, para poder comprar la bicicleta. Estuvieron como 3 días de cola en un molote durmiendo allí en este lugar para poder conseguir la bicicleta. Quiere decir que desde los años 60, ahí están las colas. Pasaron los 70, pasaron los 80, los 90, el 2000, estamos en el 2020, 21 casi ahorita ya, y siguen las colas. Pero ahora, claro, ahora la cola es el tema fundamental que habla el presidente de Cuba y que habla el primer ministro y que habla el Consejo de Ministros, porque ahora la cola es la culpable de lo que pasa en Cuba.
Una cosa que se hace desde hace 60 años, ¿no?
Claro.
Cola para todo. Y lo que habla Reinaldo, contaba hace unos momentos de esta impresionante demostración pública en Pinar del Río, ha recorrido las redes sociales y le han puesto un pie de grabado que dice: no es una protesta, es la cola de Pinar del Río para comprar detergente y jamón.
Increíble, Dios mío. Mario,
la madre de todas las colas.
La madre de todas las colas. Mario Pentón.
Bueno, como bien dicen ustedes, es tristísimo ver esas imágenes que además se repiten. Si buscas así en muy brevemente en internet, de esto hemos estado hablando toda la vida, por lo menos durante los últimos 60 años, ¿no? Ser un modelo tan improductivo que ni siquiera logra llenar los estantes. No estamos hablando de que la gente no tenga dinero para comprar las cosas, que no los tiene, mucha gente no lo tiene, sino que ni siquiera la gente con dinero puede comprar los productos porque no los hay. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde meten todo el dinero que están ganando con los médicos que exportan? ¿Dónde meten todo el dinero que han ganado con el turismo, con los militares, con la ocupación de Venezuela? Es algo impresionante, sinceramente. Ayer justamente estaba hablando con un amigo en La Habana que se levantó a las 4 de la mañana para ir a comprar algo de comer porque no tenía nada en la casa. Y fue a hacer las dichosas colas. Y le pregunté, bueno, ¿y qué es lo que vas a comprar? ¿Qué hay en la tienda esa que vas a comprar? Dice, yo no sé. Aquí nosotros hacemos la cola y después, cuando llegamos a la tienda, nos enteramos qué cosa es lo que hay y ya vemos si podemos comprar o no. Porque, y lo que hay, eso es muy poco. Es decir, lo que hay es, si sacan pollo, pues se dan con una piedra en el pecho. Unos perritos calientes, un picadillo. Y las colas son de cientos y cientos de personas. Es algo realmente impresionante y es muy triste, además, que se utilice como un mecanismo de dominación este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo la gente no hace otra cosa que hablar de las colas y nadie se pregunta quién es el culpable de que existan las colas, y te hablan de los coleros y te hablan de los revendedores. Pero realmente, ¿quién es el colero mayor? Esa es la pregunta que habría que hacerse. Es decir, ¿quién es el que compra esos productos en un precio y te los vende 3 veces más caro, 5, 10 veces más caro? Es decir, el colero mayor es el Estado, que es el que está ganando muchísimos millones de dólares a costa del sufrimiento del pueblo cubano. Y por supuesto, dentro de ese Estado hay una pequeña cúpula, un grupo muy reducido que no llega al 10% de la población cubana, ni siquiera yo creería que aproximadamente un 5%, que es el que se beneficia y que se da una vida de millonario. Ahí están los yates con los que pasea el hijo de Fidel, el nieto de Fidel Castro, que pasea por todo el mundo en hoteles de lujo, en las imágenes están ahí en Instagram, nada más hay que entrar a Instagram y buscar a los hijos de los dirigentes cubanos. Todos viven como si fueran millonarios. ¿Y quién paga eso? Lo paga Liborio.
Las noticias como son.
Cuba va a iniciar ya la próxima semana los ensayos clínicos de su propia vacuna contra el coronavirus, que se prolongarán hasta inicio de 2021. Así informó el Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos. Desarrollado por el estatal Instituto Finlay de Vacunas, el fármaco se llamará Soberana 01 y se aplicará en 2 dosis inyectadas por vía intramuscular, según el informe, que no especificó más detalles sobre la naturaleza de la vacuna. Los ensayos clínicos, que implicarán a 676 personas entre 19 y 80 años, se divida, van a dividir en dos etapas. La de que primera comenzará el próximo lunes 24 y el Centro Estatal ha fijado para el 11 de enero de 2021 la fecha de finalización del estudio de la vacuna, cuyos resultados estarían disponibles el 1 de febrero para ser publicados el 15 del mismo mes. Nada, el estudio de casi 5 meses de duración será aleatorizado, controlado, adaptativo, a doble ciego. ¿Cómo es esto? Multicéntrico. No, no. Y se ha fijado como objetivo general evaluar la seguridad, reactogenicidad, inmunogenicidad del fármaco. Bueno, sí, esto no, suena más a cocimiento casero que a una vacuna.
No, es
a
que
mí,
es,
por lo menos.
Es que es la terminología. Acuérdate que en Cuba no se dice aspirina, es ácido acetil salicílico. Sí. No se dice Tylenol o lo otro, es ibuprofeno, no sé cuánto. Esa es así es la terminología. Reinaldo Escobar.
¿Usted, Reinaldo, está ya registrado para recibir la primera dosis?
La soberana, sí.
No, yo voy a esperar a que se den los resultados. Mira, esto yo creo que es una buena noticia, ¿no? Yo vivo en Cuba, tengo una edad interesante que me puedo convertir en una persona proclive a ser amenazado por esta enfermedad. Y toda mi familia vive en este país, así que si hay acceso a una vacuna hecha en el país, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Porque la amenaza que había era la vacuna rusa, que se estuvo rumorando que se iba a fabricar en Cuba, ¿no? Uh-huh. Y por eso, si se va a mantener esta idea de una vacuna rusa fabricada en Cuba, cuando Cuba va a producir su propia vacuna. No sé si se establecerá algo como que la vacuna rusa que se produzca aquí no será para el cliente, es decir, para el paciente interno, sí, a lo mejor solamente se va a producir aquí con componentes de allá y con científicos de allá para distribuirla en otra área del mundo. Eso es un misterio, ¿no? Eso no lo ha aclarado nadie, ¿no? Por otra parte, Cuba tiene alguna experiencia en otro tipo de vacunas. Está la famosa vacuna contra la meningo, ¿no? Que, según se ha dicho, ha tenido cierto éxito en algunos lugares. Y no hay que ser tan escéptico, es decir, nosotros muchas veces tenemos el patrón de pensamiento de decir, esto no será lo primero que les sale bien, que es un patrón de pensamiento que se extiende a todo, la experiencia de que todo les ha salido mal, desde la Zafra 70 hasta el puerto del Mariel, y cualquier otro proyecto, un megaproyecto o pequeño proyecto, termina saliendo mal, por lo que todo el mundo sabe. Ojalá que este proyecto salga bien, ojalá que la vacuna cubana sea mejor, la mejor del mundo y la más efectiva, pero está todavía por ver, hay que ver con qué seriedad se hace esto. Y ellos están hablando ya de qué momento la vacuna va a estar disponible, cuando todavía no se ha tenido el resultado de si la vacuna es viable, porque claro, todas estas pruebas no tienen otro objetivo de comprobar si la vacuna es correcta, si tiene reacción positiva, negativa, y claro está, hasta tanto no se pase por todas esas pruebas, pues es un poco irresponsable pensar que ya se va a empezar a aplicar masivamente en la población. Claro. Ese es mi punto, hay que tener esa pequeña dosis de buena fe.
Haces bien en esperar, claro.
No, y hay que tener también una pequeña dosis de acuerdo a las experiencias del gobierno cubano. La BioCuba Farm, que es el laboratorio este que utiliza el gobierno cubano para vender medicamentos, exporta a más de 50 países, dice el gobierno cubano que exporta a más de 50 países y dice que cuentan con más de 1.800 patentes en el exterior. Cuando comenzó la COVID-19, comenzó Cuba a anunciar el Prevengovir, y el Prevengovir era la única forma de mantener el sistema inmunológico del cuerpo bien fuerte.
¿Esa era la gotica?
La gotica en la lengua, la gotica aquella de agua.
Eso es homeopatía.
Es la homeopatía, pero la empezaron...
Y eso ha demostrado que es falso todo.
Pero la promovieron. Después no hablaron más del Prevengovir cuando los casos de coronavirus empezaron a subir en Cuba, porque quedó demostrado lo que acaba de decir Reinaldo, que eso es falso. El gobierno cubano promueve el interferón que se usó en China para prevenir también la COVID-19, el interferón. El gobierno cubano promueve el Everprot P75, que es para la úlcera de pie diabético. El gobierno cubano promueve el Simavax EGF, Todo eso lo he buscado, he hecho el trabajo. El Cimavax EGF, que es contra el cáncer de pulmón. El gobierno cubano promueve el poliquizanol, que es para disminuir el colesterol. Promueven el Neuroepo, que es para combatir el Alzheimer. Es decir,
el PPG,
que es para lo que ya sabemos. O sea, estamos hablando que hay una serie, siempre el gobierno cubano está lanzando la cura de todo, tienen la cura de todo, pero en la realidad es muy distante a lo que ellos promueven. Por eso es que uno siempre duda, porque el negocio del gobierno cubano es vender, sea la realidad o sea la esperanza, pero ellos quieren vender. Amén, y ya le paso a Mario Pentón, amén, que cuando el veneno de alacrán, ¿se acuerda del veneno de alacrán azul que curaba todo, hasta el dolor de cabeza y el cáncer, etcétera? Es que es demasiado, contigo, Pentón.
Y todo esto llega cuando, sin duda, se siguen confirmando rebrotes de coronavirus, al menos en la parte occidental del país, Mario.
Con respecto al veneno de alacrán, hasta el otro día lo vendían en La Habana a los turistas entre $300 y $400 cada frasco.
Dios mío.
De veneno de alacrán, que era la cura para el cáncer. Y así hay una serie, como bien ejemplificaste, hay una serie de medicamentos. Hace no mucho Cuba había anunciado, bueno, en los años 90 Cuba anunció que estaba trabajando en una solución también para el SIDA.
También.
Y también para el cáncer, y también es una, yo creo que aquí es importante separar los
no titulares. Lo mencioné, Mario, perdóname que te interrumpa, no lo mencioné, el Teravac VIH, que era para reducir la carga viral de los portadores del SIDA. Uh-huh. Así que, o sea, también lo busqué, lo que eran tanto. Exacto, también. No lo mencioné porque es que no quería
ya
quitarte
de eso
el
no
tiempo.
Se habla.
Tampoco se habla del vitiligo, exacto.
Entonces, yo creo que es importante separar los titulares de la realidad. Definitivamente hay una intención del gobierno cubano de vender titulares al mundo que lo presenten como una potencia médica. Detrás de esto hay un negocio que, según las últimas cifras reportadas, les daba $6,500 millones, pero que llegó a dar hasta más de $10,000 millones todos los años, que es la exportación de servicios de salud, la exportación de médicos, que con ellos van también los medicamentos cubanos. Entonces, creo que como con el caso de Rusia, la comunidad internacional, los científicos, se mostraron muy escépticos con el tema de la vacuna rusa. Y yo creo que habrá muchos científicos que también estén un poco escépticos con el tema de esta vacuna cubana. Yo, personalmente creo que, como dice Reinaldo, sería algo muy bueno, ¿no?, que logren una vacuna de producción nacional y que la gente pues pueda sanarse o pueda ser inmunizada contra el coronavirus. Pero lo que demuestra la historia es que el gobierno cubano intenta mucho vender este tipo de titulares porque evidentemente los beneficia para ese negocio de exportación de médicos que, como todos sabemos, se ha denunciado por instituciones internacionales como una forma de trata moderna de personas.
Uh-huh. Claro que sí. Bueno, también compartir esta información, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, aconsejó a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Cuba, país cuya industria turística, dice él, financia la opresión, la corrupción y la desesperación. El funcionario recordó que Cuba se mantiene en el nivel 4 de alertas de viaje, lo que implica una advertencia de las autoridades federales a ciudadanos para evitar ese destino.
Sí, señor. Con tu comentario, Reinaldo.
Bueno, yo creo que Cuba no es el peor destino turístico del mundo, a pesar de todas las advertencias que se hagan, ¿no? Yo creo que en este momento cualquier destino es irresponsable. Yo creo que hay que quedarse en el país, no solamente para no ser el portador a ese país de una enfermedad, de esta enfermedad, de este virus, sino para que no contraerlo en esos países. Ahora mismo, por ejemplo, todos los turistas que están viniendo a Cuba, los pocos turistas que han podido llegar a Cuba, han estado confinados en lugares donde yo creo que es de poco riesgo, ¿no? Más peligroso es pasear por las calles de Madrid, digo yo.
Sí, Mario.
Bueno, yo creo que esto es parte de la política de la administración, que ha sido clarísima, de máxima presión al gobierno cubano, con el fin de que abandone a su aliado Nicolás Maduro. Kozak ha estado publicando tweets sobre las propiedades confiscadas también por el gobierno revolucionario a inicios de los años 60. Hay un tuit muy creativo diciendo cuáles son los ingredientes para preparar un mojito cubano, sí. Propiedades robadas, opresión, bajos salarios, etcétera. Y es consecuente con la política de la administración de llamar a que no se haga turismo a Cuba. Realmente el turismo que está llegando a Cuba es mínimo. Y por otra parte, esto ha provocado la reacción de Josefina Vidal, la anterior encargada de las relaciones con el gobierno de Obama, que dijo que la diplomacia norteamericana no podía caer más bajo, y también de Joana Tablada, la encargada de Estados Unidos, o una de las encargadas de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también arremetió contra COSAC, como mismo lo han hecho contra la ex encargada de negocios, Maratacas. Entonces, pues yo creo que es parte de la dinámica que hay ahora mismo entre ambos gobiernos de hostilidad declarada y abierta.
Pues muchísimas gracias a ti, Mario Pentón, y también a Reinaldo Escobar. Hoy en La Tertulia regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, ya el senador Joe Biden es el candidato oficial del Partido Demócrata que retará al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre acá en los Estados Unidos. Hoy, en esta serie de programas, donde alternamos diariamente con analistas demócratas y republicanos, hablaremos en este caso con un republicano sobre la fórmula Joe Biden-Kamala Harris de cara a las elecciones.
Efectivamente, se trata de Carlos Mercader, un analista político republicano. Ya lo tenemos en línea telefónica. Carlos, saludos, bienvenido al programa.
Saludos, muy buenas tardes a todos los radioescuchas.
Muy bien.
¿Cómo vio usted el segundo día de convención? Ya finalmente el ex vicepresidente Biden pues sale ya confirmado como candidato del Partido Demócrata para el próximo 3 de noviembre.
Sí, mira, no hay duda de que el Partido Demócrata, ¿verdad?, está alineado detrás del candidato Joe Biden, y creo que es algo positivo para él. Si lo comparas con lo que tuvo que vivir Hillary Clinton en la convención demócrata de hace 4 años y post-convención. Ahora, el Partido Demócrata demostró ayer la división interna que tiene, que lo está maniatando a tal forma que nunca puede complacer a nadie, no importa lo que hagan. Y me refiero particularmente, primero, teníamos el vestigio de lo que es el presidente Bill Clinton, que ellos se sienten obligados a ponerlo, ¿verdad? Sí, todavía él es probablemente uno de los presidentes más recordados, siendo el presidente de los 90, pero tú sabes que más recientemente ha sido recordado por todas las acusaciones, más también por toda esta situación que vivió los tiempos de Casablanca con Lewinsky, etcétera, y el Me Too Movement, que es un movimiento muy fuerte dentro del Partido Demócrata, lo rechaza tajantemente. Así que el hecho de que nuevamente él tenga que estar allí ya en sí crea ronchas internas, y aunque su participación fue mínima, pero el participar, eso le causa serios problemas con algunas de las facciones de ese partido. La división que tuvieron que hacer con los líderes nuevos, ¿verdad? Pusieron 17 personas y básicamente incluso una de las estrellas nacientes de ese partido, que es Alexandria Ocasio, que, ¿verdad?, uno puede diferir de ella todo lo que uno quiera, pero ¿verdad?, es una de esas rising stars que tiene este partido. Uh-huh. Le dieron solamente 57 segundos o 60 segundos para hablar. ¿Y qué hizo de eso? Que también ocasionó roncha entre todos los partidarios de ella. Y así mismo vemos como internamente cosas que ellos entienden que van a ser efectivas con su electorado, que crean división no fuera del Partido Demócrata, sino internamente del Partido Demócrata. Y me parece que eso es lo que realmente vemos aquí a dos días de la convención, que si bien es cierto que se alinearon detrás de la candidatura de Joe Biden previo a lo que hicieron, ¿verdad?, de la candidatura de Hillary Clinton al 2016, la realidad del caso es que está todo el mundo hablando para su lado.
Claro, voy a hablar en ese mismo sentido, Mercader. Sí. Usted apunta a dos cosas sumamente interesantes y claro, estamos analizando los demócratas desde el punto de vista republicano, pero es la única manera de balancear, por eso hemos invitado, exacto, a Mercader. Okay. Usted toca dos puntos sumamente interesantes, repito. Las elecciones pasadas donde Hillary Clinton se tiene que enfrentar a un partido dividido, sobre todo Bernie Sanders. Pero es que voy más atrás, en las elecciones anteriores todavía, Hillary Clinton dentro del partido se enfrenta a las fuerzas de Barack Obama y pierde también esa división interna, la hace perder la candidatura del partido. El año pasado lo gana, pero con la división de Bernie Sanders. En esta ocasión hay una diferencia, me parece a mí, y es que el partido, más allá la Ocasio, Bernie Sanders, hacia un lado la izquierda más radical del partido, están tratando de alinearse a Biden para dar una imagen de un demócrata moderado, un demócrata mucho más de centro al estilo de lo que fue Bill Clinton. ¿Por qué? Porque saben que es la única manera que pueden arrastrar los votos y ganarle a Donald Trump. ¿Usted no cree que eso es una buena estrategia por parte del Partido Demócrata?
Bueno, te lo puntualicé al inicio de mi análisis. Uh-huh. Entiendo que es efectivo para Joe Biden la realidad que estamos viendo de que están todos estos grupos que de inicio, o sea, desde antes de la convención ya habían hecho la paz con que Joe Biden iba a ser el candidato. Lo que pasa es que un día después de que se tratan de acomodar a todas estas personas dentro de este proceso de convención para que ellos se expresen y hablen, ven las reacciones internas del Partido Demócrata, como unos rechazan unas cosas, otros rechazan otras. Y ahí es que te digo que internamente los grupos, está tan dividido el Partido Demócrata, no, porque no es decir, son los de extrema izquierda, es que dentro de la extrema izquierda hay divisiones. Por ejemplo, todavía hay personas dentro de esa extrema izquierda que piensan que la selección de Kamala Harris no fue la correcta, y estaban apostando que fuera otra persona, que fuera Elizabeth Warren.
O la más.
Así que lo que me refiero es que internamente, si tú miras lo que pasó anoche y ves las reacciones de los grupos que son demócratas, me parece que todavía esas divisiones están muy marcadas, y creo que el trabajo de Joe Biden en estos próximos 70 y pico, casi 80 días previo a la elección, va a estar quizás más intenso, tratando de mantener cohesivamente un mensaje que alegre y que agrade a todos estos grupos, que quizás buscando un voto de la periferia, porque en estos momentos me parece que donde más difícil está para él es internamente, y ver cómo es que mantiene ese grupo unido. Claro. Que ahora mismo vemos las diferencias después de un día como el día de anoche.
¿Qué le parece a usted la gran sorpresa, la aparición inesperada del exsecretario de Estado republicano Colin Powell?
Bueno, mira, yo creo que ya Colin Powell, yo creo que ya basta de decir que es republicano. Colin Powell lleva ya varias elecciones apoyando, ya creo que son dos corridas ya apoyando al candidato demócrata. Él ha expresado ya en varias ocasiones, ¿verdad?, su desagrado con el candidato presidencial, así que yo creo que ya no es sorpresa. Si acaso, ¿verdad?, quizás un poco más sorpresa fue el lunes tener allí a John Casey. Y John Casey, una persona que también sabíamos ya de antemano, hace 4 años atrás, no quiso apoyar al presidente Trump, no dijo que iba a votar así abiertamente por Clinton, pero en esta ocasión, ¿verdad?, estuvo allí hablando en la convención, y me parece que eso es quizás un poquito más poderoso viniendo de Ohio. Ahora, también recordando que Trump había ganado, le ganó a Elon Ohio en la primaria republicana. Así que yo creo que es una estrategia, no es una estrategia mala. Siempre, ¿verdad?, es bueno cuando viene una persona y dice, yo era republicana y ahora soy demócrata. Y, ¿verdad?, y eso yo creo que eso sí apela a cierto sentido de algún sector republicano que quizás está un poco disgustado, pudiera estar disgustado con el presidente. No creo que sea determinante, no me parece, y menos de Colin Powell. De nuevo, Colin Powell lleva varios años ya rechazando apoyar al candidato republicano, y anteriormente también había coqueteado, ¿verdad?, con con la relación que tenía con Barack Obama, así que no me es sorpresivo para nada.
Ahora, usted, sí. Perdón, Amado, usted decía hace un momento de que se evidencia en estos días de convención demócrata, ¿no?, la división que hay en el partido. Y los republicanos no están divididos, están todos alineados con el presidente Trump, ¿o hay también discrepancias?
No, hay discrepancias. Ah. Oye, yo republicano, oye, soy el primero en decirte, tienes que recordar algo. Y en esto yo lo he dicho en otras ocasiones, el Partido Republicano, el Partido Demócrata está viendo lo que hace 5, posiblemente 7 años ya. Uh-huh. ¿Recuerdas cuando comenzó todo aquello del movimiento del Tea Party?
¿Cómo no? Claro. ¿Cómo no?
Exacto. Y dentro del Partido Republicano, en el Congreso, ¿verdad?, se creó lo que fue el Freedom Caucus. Uh-huh. Estaba el Republican Study Group. Y vamos, ¿te recuerdas cuando Boehner sale del speakership de la Cámara? Luego Paul Ryan es elegido speaker y luego también renuncia. Uh-huh. ¿Verdad? Y menciona las divisiones que habían internamente en su Partido Republicano y cómo, ¿verdad?, los más conservadores le hacían difícil el trabajo. Oye, el Partido Republicano tiene divisiones, pero el Partido Demócrata las está viendo ahora y las está viendo mucho más pronunciadas. Y me parece que ideológicamente son divisiones más distantes en cuestiones muy puntuales de lo que el Partido Demócrata siempre ha presentado.
Y yo le pregunto, el Partido Republicano en este momento se llama Donald Trump. El partido,
así se llama el que lo va a representar en las elecciones. Acuérdate una cosa.
¿Usted no cree que el partido ha dejado de ser partido y se ha convertido a imagen y semejanza de Donald Trump?
Bueno, mira, lo que pasa es que yo creo que los líderes marcan las coyunturas históricas, y no hay duda que la coyuntura histórica del Partido Republicano de estos últimos 6 años, digamos, ¿verdad?, los años que lleva ya en campaña y luego ya presidente, han estado matizadas por la figura de Donald Trump, y eso es irrefutable. Claro. Ahora, es importante, yo creo que los ideales del Partido Republicano, Trump, o sea, los líderes pasan, las ideas no pasan, y yo creo que en ese sentido las ideas van a trascender, y yo creo que eventualmente surgirán líderes, o hay líderes ya que en el momento, en el ocaso de Trump, que puede ser estas próximas elecciones, o las elecciones que, ¿verdad?, ya luego de 8 años, ya estaríamos a los 2024, en el ocaso de Trump surgirán nuevos líderes, y yo dudo que, o por lo menos no lo veo ahora mismo posible, que exista un Donald Trump 2. Yo creo que Donald Trump, parte de su, alguien lo puede ver bien o lo puede ver mal, pero parte de sus características es una persona bastante, bastante distinta dentro de lo que es la política tradicional y de lo que estamos acostumbrados a ver como candidato a la presidencia. No estoy seguro que haya un Donald Trump parte 2. Me parece que su estilo, su forma, cómo es que él llega, eso es bien, bien distintivo de él como persona. Y me parece que, de nuevo, cuando Donald Trump pase, la era histórica de Trump pase en el Partido Republicano, que de nuevo puede ser ahora o puede ser en 4 años después, yo creo que va a surgir, surgirá un líder que posiblemente devuelva lo que la gente quizás está añorando de lo que era un Partido Republicano bajo posiblemente el liderato de un George Bush o de alguien parecido a eso. Yo creo que de momento no hay duda, Donald Trump es el líder del Partido Republicano, los congresistas, senadores y congresistas se han alineado en gran parte a las visiones de Donald Trump, y la gente ha respondido a ello de nuevo. O sea, el Donald Trump, cuando nadie lo daba como ganador en el 2016, ¿verdad?, sorprendió a todo el mundo en la primaria y luego la elección. Yo creo que ahora a nadie debe sorprenderlo si Donald Trump ganara, pero tampoco debe sorprenderlo si Donald Trump perdiera, porque yo creo que Donald Trump tiene carga consigo el desgaste de una figura, ¿verdad?, de 4 años ya en la presidencia, donde ha sido controversia tras controversia, y eso tiene un desgaste natural en la persona, ¿verdad? Eso claro, es algo inevitable. Y yo creo, ¿verdad?, que como tú muy bien dices, hay gente también del Partido Republicano, no solamente líderes como Colin Powell o Kasich, pero hay otra gente que también han tenido sus reservas en apoyarlo abiertamente o en hacer campaña por él, y eso pudiera tener un efecto, ¿verdad? Yo creo que nadie puede tapar el cielo con la mano. Habiendo dicho eso, todavía pienso que Donald Trump tiene grandes posibilidades de convertirse nuevamente en presidente, porque Donald Trump tiene un factor que se vio en las elecciones pasadas, y es que no toda la gente que vota por Donald Trump está contabilizada en las encuestas, no toda la gente que vota por Donald Trump dice yo soy de Trump, pero sin embargo el día de la elección votan por él. Eso pasó en muchos estados la vez pasada, y no tengo tengo por qué decir que este año no va a pasar igual.
Quería preguntarle, ¿qué le pareció a usted la presentación de la esposa de Biden? Yo creo que fue
la mejor presentación de la noche.
Eso mismo le iba a decir, muy bien, ¿verdad? Muy bien coordinada, muy bien el mensaje.
Muy buena, fue la mejor presentación de la noche.
Sobre todo destacando el valor de la familia, pienso yo.
A mí me parece que el mensaje de ella fue puntual y fue contundente. No fue ahí, yo creo que Joe Biden se ha convertido luego del día de ayer, ¿verdad? Por lo que ella habló y cómo se expresó y lo que dijo, se ha convertido posiblemente en ese dínamo que Biden posiblemente necesita a su lado constantemente para también tener expresión de lo que sería el presidente Biden. Yo creo que a Joe Biden se le cuestiona su capacidad para poder decir dos líneas de corrido por una hora. Y no quiero faltar el respeto a Joe Biden, pero hemos visto cómo Joe Biden, ¿verdad?, dice comentarios impropios, dice comentarios como fuera de lugar a veces, no igual a Trump, porque pareciera más un poco como un desliz ¿verdad?, de sus facultades a veces, pero me parece que Jill Biden ayer demostró que es ese complemento perfecto, que posiblemente pueda convertirse quizás en esa portavoz que necesita su campaña para amarrar votos que él necesita para poder ganarle al presidente Trump.
Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Carlos Mercader, analista político republicano. Igualmente
usted. Cómo no, un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues nos vamos ahora hacia Venezuela, o por lo menos el tema de Venezuela.
Porque hay una información en las últimas horas que tiene que ver con un avión interceptado por autoridades de Estados Unidos, cargado con armas y dólares en efectivo, que pertenece a una empresa cuyo dueño es socio del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, dijo en Twitter el diputado opositor Carlos Paparoni, al frente de la lucha contra la corrupción y lavado de dinero del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó.
Efectivamente, al principio se pensaba que este avión iba para algunas islas del Caribe, pero después uno de los ocupantes, uno de los que estaba en el avión, le confesó a las autoridades estadounidenses que sí, que el avión iba para Venezuela, que el destino final era Venezuela. Tenemos en línea telefónica a Maybor Petit, esta periodista venezolana, una de las investigadoras más grandes que ha tenido, que considero yo, más aguda que ha tenido la causa de Venezuela. Como se dice en buen cubano, es de esas periodistas que se la sabe toda y lo busca todo. Así que Maybor Petit, gracias por acompañarnos, bienvenida. ¿Qué más se sabe de este avión? Y sobre todo, mira, ¿cuál era el destino o cuál se supone que pueda ser el destino de este dinero, de estas armas y sobre todo también la relación de estas personas? Siempre sale el nombre de Alex Saab, este colombiano, está preso en Cabo Verde, testaferro de Nicolás Maduro, también fue de Hugo Chávez. ¿Qué
se sabe? Pero antes de destacar algo que es importante, las agencias federales acá de los Estados Unidos en el aeropuerto de Fort Lauderdale arrestaron a estos dos venezolanos, que inmediatamente los identificaron como venezolanos, y fueron los que informaron inicialmente a través de un comunicado de prensa de que el avión supuestamente se trasladaría a San Vicente y las Granadinas con este arsenal y este dinero, ¿no?
De ellos después dijeron que el destino final iba a ser Venezuela. Sí, Maybor.
Sí, bueno, un gran saludo para ustedes y para toda la audiencia que nos escucha en estos momentos. Ciertamente las autoridades han delimitado el caso en el que se consiguió el plan de vuelo de este avión que fue interceptado por las autoridades con 82 armas de fuego y con una serie de cartuchos de municiones y $20,000 en efectivo, era a San Vicente y las Granadinas. Por lo general, y esto es importante aclararlo, todas las acciones que se hacen cercanas a Venezuela, que están conectadas con las organizaciones criminales que operan en el país, usan a San Vicente y las Granadinas como un centro de operaciones. No solamente se puede mencionar este avión, hay muchas otras actividades que también tienen primero un roce hacia San Vicente y las Granadinas y luego a Venezuela. Y esto lo hacen, entre otras cosas, también para alejar el ojo de las autoridades federales de los aviones o de las personas que todavía mantienen vuelos comerciales privados hacia los Estados Unidos desde Venezuela, tomando en cuenta que hoy en día el gobierno de los Estados Unidos tiene el foco bien puesto sobre el país, sobre las actividades de Nicolás Maduro y su grupo. Este avión, según la información que me han dado las fuentes, y por eso pues estuve tratando de buscar más datos a lo que ha sido el comunicado del Departamento de Justicia, y una de las fuentes me ha señalado que el dinero que estaba en el avión, que estaba siendo incautado por las autoridades, era para pagar sobornos, coimas, a los militares que custodian las pistas en Venezuela y que protegen a los traficantes. Estas armas estaban dedicadas a organizaciones criminales en Venezuela, y una de las fuentes me ha informado que algunos medios han vinculado este asunto del avión con otra noticia que se dio a conocer, un hecho en el que habían unos señores de Cabo Verde que habían viajado a Venezuela el fin de semana, pero me dicen que este caso no tiene nada que ver con el otro, es decir, que ha sido vinculado por algunos medios de comunicación, pero que no tiene ninguna relación. Este es un caso aparte, ellos lo están investigando como un evento que está directamente vinculado a organizaciones criminales, que por lo general se sirven de vendedores en los Estados Unidos para comprar armas de alto calibre para todo lo que son los servicios ilegales, obviamente criminales, que tienen lugar en el territorio venezolano, donde opera una serie de carteles y de organizaciones criminales de diverso tipo. Y estas armas, según la información que se maneja, estaban justamente dedicadas a una de esas organizaciones criminales. Con esto pues quiero dejar claro que, de acuerdo a la fuente, que es muy, muy bien dateada y muy vinculada a este caso, es que para nada tiene que ver con otras acciones que se vayan a pensar hacer o que se esté especulando que quiera hacer el régimen en otras latitudes.
Ahora, cuando tú hablas de organizaciones criminales, ¿tú hablas organizaciones criminales de la sociedad venezolana independientes al gobierno o organizaciones criminales vinculadas con el gobierno?
No, estas son vinculadas al gobierno. Hay que recordar que dentro del paraguas del gobierno, del régimen de Maduro, cohabitan una serie de carteles, una serie de organizaciones criminales que no solamente están dedicadas al tráfico de cocaína, sino también al tráfico de minerales como el oro, el coltán. Y en Venezuela hay zonas que son altamente violentas porque están dominadas por esas organizaciones criminales, incluyendo foráneas como el ELN, por ejemplo, como el grupo Los Rastrojos, etcétera. Y ellos compran armas. Hay un tráfico de armas que no solamente es para Venezuela, se hace para México, para El Salvador, para Nicaragua, es decir, las empresas de armas en los Estados Unidos por años, no es nuevo esto, son utilizadas por grupos y organizaciones criminales y obviamente por personas que también están aquí en la plaza, en territorio norteamericano, para proveer de armas a esas organizaciones criminales, incluyendo las mismas colombianas, las de Ecuador, las de Bolivia, etcétera. Si ustedes revisan el tipo de armas que se usa entre la FARC y otros grupos y organizaciones que operan en América Latina, muchas de ellas son de origen, de fábrica estadounidense.
Claro, Maybor, nos va quedando poco tiempo y queríamos preguntarte también, ¿quiénes son estas dos personas? ¿Residían en el sur de la Florida? ¿Estaban de paso? En fin, ¿los identificaron por sus nombres?
Los dos personajes que estaban en el avión son dos pilotos venezolanos, Luis Alberto Patiño y Gregorio Méndez. Ambos están arrestados, fueron presentados ante un juez y se está esperando a ver qué sucede con ellos. Yo he estado pendiente de las informaciones del tribunal, pero no ha sido actualizado lo que se conocía hasta ayer.
¿Y residían acá en el sur de la Florida?
ellos eran pilotos y tenían visa para entrar a los Estados Unidos.
La relación que en el caso de Paparoni da con Alex Saab, pudieran ellos estar relacionados desde el punto de vista de conocerse, pero la operación, de acuerdo a tus fuentes, no están relacionadas con este hombre, Alex Saab, allá en Cabo Verde, preso actualmente.
Sí, la fuente me aclara que este evento en particular que ocurrió con un avión cuya matrícula es YB3441 estaba vinculado al tráfico de armas para organizaciones criminales en Venezuela. Lo que está vinculado a Alex Saab es que el antiguo dueño de este avión era socio de Alex Saab. De hecho, él dice que sigue siendo socio al parecer, pero que él vendió el avión.
Wow.
Allí viene toda la vinculación. El diputado Paparoni hace el señalamiento de esta vinculación, porque hay una confusión también, y esto es importante, no del diputado Paparoni, sino de unos medios que vincularon el caso de las dos personas que viajaron a Venezuela el fin de semana para reunirse con Maduro. Exacto. Con este caso de este avión. Uh-huh. Y los hechos son separados entre sí y no están vinculados de acuerdo a las fuentes que hemos consultado. Y de allí es que viene toda la confusión referente a todo esto. El dueño del avión, el que era dueño del avión, habló con los medios y dijo que él había vendido el avión. Uh-huh. Pero ciertamente este individuo tuvo relación comercial y está en estos momentos en algunos de los registros de empresas con Alex Saab, y él mismo lo aceptó.
Claro, claro, claro.
Solo que él dijo que el avión él lo había vendido. Ahora, no sabemos si él está mintiendo o no. Muy probablemente no, porque ya está hablando a nivel de autoridades federales.
Claro que sí.
Pero de todas maneras, el avión fue confiscado por las autoridades de los Estados Unidos.
Muy bien, muchísimas gracias. Maybor Petit, periodista investigadora.
Es interesante, con Maybor Petit siempre hay que hablar sobre la actualidad venezolana.
Gracias a ustedes, regresamos mañana si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio, que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.